pero sí se las doy, porque los que no somos del Madrid, o que somos menos, a mí me da absolutamente igual, el Madrid es el Madrid, nos guste o no, el Madrid es el Madrid. Y como el Madrid, pues estás en el minuto 85 y vas ganando 2-0 y dices, ya lo tengo hecho, y no lo tienes hecho, y no lo tienes hecho. Es un equipo que en ese sentido, pues, en Europa se transforma, o yo no sé lo que pasa, pero hasta el último segundo están ahí. Entonces, hombre, favorito, sí, favorito el Chelsea, pero no mucho más.
Bueno,
el City.
Por cierto, tenemos un santiagués, yo creo que debe ser el primero, campeón de la Bundesliga. Iago Iglesias con el Bayer Leverkusen.
¿Cómo que Iago Iglesias?
Borja Iglesias. Iago Iglesias es el entrenador del Pontevedra. Borja Iglesias.
Mira, se marchó del Betis para allá y es campeón. Por lo menos se puede decir que es campeón de algo.
Bueno, fue campeón de Copa del Rey, con el Betis.
Bueno, pero es una liga. Una liga, hombre, todo es importante, todos los títulos. Pero una liga es una liga.
Pregúntale si todos los títulos son importantes. Pregúntaselos, como dices tú, a los del Bilbao, si es importante o no. Por eso ganan cada 40 años, porque si ganan todos los años, con la fiesta que montaron, imagínate. No, eso no hay cuerpo que lo aguante, Vences.
A los del Atleti, no a los del Bilbao.
Vale. Tú imagínate que ganan todos los años, no hay cuerpo que aguante esas fiestas, ¿eh?
Ni Gabarra.
Ni un año para otro te recuperas, hombre.
Bueno.
Sí.
Miguel, Borja Iglesias, campeón de la Bundesliga alemana. Bien.
Sí, la verdad es que, bueno, la temporada del Bayer Leverkusen fue espectacular. Además, creo que llega sin perder ningún partido, ¿no? Que además, allí con el dominio que tiene el Bayern de Múnich, pues la verdad es que la temporada mucho mérito. Lo que pasa es que del que se habla, bueno, aquí hablamos de Borja Iglesias porque es de aquí, pero yo creo que del que se está hablando es del entrenador, ¿no? De Xavi Alonso.
Sí, de Xavi Alonso, sí. Pero claro, bueno, nosotros hablamos yo en clave santiaguesa,
sí,
¿no?
Sí, no, gallega, bueno, ¿no? Claro, pues, no, sí, yo no creo que haya ningún jugador de Santiago que haya ganado la Bundesliga. Claro,
incluso gallego, no lo sé. Pues, bueno, no puede ser, hace muchos años, pero no lo sé, no... Seguramente que hay algún español que haya ganado la Bundesliga, ¿eh?
No lo sé. Españoles, sí, Javi Martínez.
Javi Martínez, sí, gallego.
Xavi Alonso también la ganó, ¿no? La ganó con el Valle, Xavi Alonso.
Sí, Xavi Alonso también con el Bayern.
No, ¿y gallegos?
Hombre, bueno, gallegos no tengo ni idea ni si hay alguno más que haya jugado a la Bundesliga, supongo que sí.
Sí, Angeliño, pero juega en la Liga.
Angeliño. Sí, pero sí, no sí. Sé si ganó la Liga.
No, con el Leipzig jugaba, ¿no?
Sí, pues, no. Pero, ¿y no tiene ningún español más el Bayern, sí, no o no? Solo
el Bayern lo acusa.
Sí, solo está Borja Iglesias. De jugador, digo.
Pues no lo sé. No sé.
Ahora mismo no lo sé tampoco. Sí.
Bueno, no lo sé.
Bueno, lo que sí es verdad que Xavi Alonso, pues, temporada de allí, vamos, es capitán general.
Hombre.
Y creo que renovó, me parece que sí.
Sí. Renovó, todo el mundo apunta de eso, las posibilidades de que pudiese jugar competición europea, ¿no? Y todas estas cuestiones. Pero bueno, no lo sé.
Pues ves, yo me alegro por él, porque es otro jugador, aunque se hubiese pasado por el Madrid, que me cae muy bien también.
¿Te cae bien?
Me parece un tío muy sensato, sí. Me parece, igual los portales después lo conoces y no, pero sí. Mira, ya ves que no soy tan contra el Madrid. Hay muchos jugadores que estuvieron allí que me caen fenomenal y entiendo lo que es el Madrid.
Ah, está Grimaldo, que fue con la selección, lateral izquierdo. Alejandro Grimaldo, ¿vale? Dos españoles, él y Borja Iglesias.
Me sonaba que había alguno más.
Él y Borja Iglesias, sí. Alejandro entró en la última convocatoria con Luis de la Fuente. Sí. Bueno, por cierto, Vences, preséntate al presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿eh? Porque...
Poco, ¿tú qué quieres, que vaya para dentro?
No, ¿para dentro de dónde?
De vacaciones.
No, hombre, no.
Déjate de carayadas, no, eso creo. Está como está.
No creo.
Eso tiene que ser. Eso tiene que ser.
Tú mejor. Mejor sufriendo como
la española y las territoriales.
Por cierto. Iremos al Galicia-Panamá el 31 de mayo, ¿no? Selección gallega ante Panamá.
A mí no me convocaron. ¿A ti?
Bueno,
sí.
Ya te convocaré yo y ya iremos juntos. A donde se dispute.
Vale, vale.
¿Eh, Miguel? Vale.
Sí, sí, vuelve a la selección después de mucho tiempo, sí.
Sí, sí. Después, el último partido fue ante Venezuela en Riazor y ya no me acuerdo el año que fue.
Uf, mucho tiempo.
Ya. Michel Salgado, Fran González, era el tándem técnico. Sí, sí, sí.
Bueno, pues muy bien, muy importante, sí.
Bueno,
muy importante, está muy bien, aquí no digo el partido, aquí el partido me da igual. Lo, si la selección me parece bien, esté ahí, que funcione. Y que estuviese todos los años y otros deportes también, y otras disciplinas, pero bueno, pues el partido de mí ya, la importancia que tiene, pues es la que tiene.
Ya, bueno.
Es más político que deportivo, pero bueno.
Bueno. A ver si te convocan de algo. Después de portero.
Sí.
¿No? Igual estás para volver.
Sí, yo sé, y depende del campo que sea, si hay muchas puertas, pues lo mejor podemos ir.
Muy bien. Vences, cuídate, gracias.
Nada, Miguel. Oye, que sigas yendo a Coruña, que los tienes ascendidos.
Ah, ¿vale? El básquet Coruña está en ACB ya, ¿no, Miguel?
Bueno, no, no, allí, pero bueno, lo tiene muy cerquita. Es que meto muchos puntos, vale. Meto más ahora que cuando jugaba.
Claro, tú tiras bien de tres.
Sí, sí, tira de
creo
tres.
Que queda, ahí sí que quedan cinco.
No, ahí quedan cuatro.
Quedan cuatro y llevan dos.
Dos y Basket Averás, no, o sea, está ascendido. Sí, sí. Basket Coruña está ascendido a la Liga ACB.
Bueno, está ascendido, no, lo tiene muy bien.
Bueno, lo tiene muy bien.
Francamente bien.
Sí, están sí. En Coruña, están de buah, el Depor asciende. Y ellos también, fiesta en Coruña.
Bueno, Vences, cuídate, gracias, un abrazo.
Lo intentaré.
Venga, un saludo, buen día. Chao. Miguel, cuídate tú también, gracias, un abrazo.
Un abrazo. Esa cintura suelta, baby, si yo te cojo,
te subo a la altura. Voces de Compostela, con Alberto González.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis, fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Contábamolo antes, hoxe luns ponse en marcha o programa piloto da Universidade de Santiago de Compostela en colaboración co Concello do proxecto eBici, que é préstamo de bicicletas normais, eléctricas para toda a comunidade universitaria. Volvo a decir que é un programa piloto. A partir de agora, que a experiencia que se tome, ese programa vai a ter, esperemos que continuidade, poderás en un momento dado espallarse pola cidade. En estos momentos son 20 bicicletas a disposición da comunidade universitaria en catro estacións, imos a decilo así, Campus Norte, Campus Sur, o Hospital Clínico Universitario de Santiago, donde ali tamén se imparte en este caso docencia. Personal da universidade pode moverse precisamente en bicicleta pola cidade. Está connosco Javier Rico, ese gerente da Fundación UST Deportiva, que está comprobando como está indo as primeiras horas de posta en marcha deste e-bici UST. Hola Javier, bo día.
Que tal, bo día.
E que nos podes decir agora, non sei, 3-4 horas despois da posta en funcionamento? Vai todo ben?
Vai todo ben, sí, falando coa xente, a xente que xa sabía do programa, xa o viu nos medios, e hai outra xente que o descoñecía, está vendo ahora as bicicletas nesas paradas, estamos hoy distribuídos polas paradas para informar a toda a comunidade universitaria, explicarlle se teñen alguna dúbida. É verdad que eu penso que tamén a aplicación que se diseñou para xestionar todo o proceso, para darse de alta, para seleccionar as bicicletas nas diferentes paradas, parece que a percepción é que é moi intuitiva, moi sinxeliña. Eso creo que tamén nos vai axudar a que a xente se anime a participar no programa. E bueno, xa tivemos as primeiras experiencias, as primeiras probas, chegouse perfiles ademais diferentes, profesorado da universidade, persoal de administración e servicios, e por suposto tamén algún alumno e algún alumna a estrear o programa. Entón, xa, hoxe é un día así, primeiro día, ver así algunhas incidencias. Tamén non tuvemos, afortunadamente, por agora chamadas, temos un teléfono de incidencia así e un correo electrónico, e non tivemos, e polo tanto parece que a cousa arrancou ben. Bueno, iremos tomando nota de calquera incidencia para ir mellorando, que é o objetivo é coller toda a información que poidamos, anotar todas as posibilidades de mellora que teña o sistema, e sobre todo pues testar se realmente é un servizo útil para toda a comunidade universitaria.
Imos por partes. Comeza hoxe, repito que é un programa piloto. Como funciona? É dicir, a comunidade está dedicado exclusivamente nestos momentos só a comunidade universitaria. Como funciona? Funciona a través dunha aplicación, onde se descarga, que hai que facer? Contanos un pouquinho, Javier.
Sí, bueno, nas paradas, na web da USC está a información do programa, pero ademais ao chegar a cada unha desas paradas, que como ben dicías, temos unha no Hospital Clínico, temos outra na Biblioteca Concepción Arenal, no Campus Sur, outra na Facultade de Odontoloxía, no Campus Norte, e na Facultade de Filoloxía. Se procurou buscar distribuir as estacións de forma que se pudera comunicar o Campus Sur e o Campus Norte, incluso chegando a todo hospital, ¿no? Para que calquer membro da comunidade universitaria poida desplazarse entre campos. Entón, chegas ali, tens un QR que podes enlazar desde o teu móvil e xa che dá acceso á información do programa, tens un enlace para acceder á aplicación web que comentabas, e aí o primeiro que teñen que facer é registrarse. O seu correo electrónico, a súa tarxeta identificación universitaria, a famosa TUI, e tras ese registro vai chegar un correo electrónico ao seu correo para que cree o seu propio contrasinal. E a partir de aí, xa coa o número da TUI e co teu contrasinal, xa podes acceder ao programa. Entón, ao chegar a unha parada, podes ver na aplicación, se poden observar as 4 paradas, xa incluso antes de salir da casa ou da facultade ou da tua aula, podes ver en que paradas hai bicicletas, en que paradas hai cadeados libres para, se xa tes a bicicleta, poder deixala, e xa tes a información de antemán, non? De forma que non o chegarte a topes con que non tes
bicicletas.
Efectivamente, esa información xa podes ter antes. E cando chegas a túa parada, pois observas as bicicletas que hai, observas cal é o cadeado, e na aplicación seleccionas o cadeado, unha vez xa te registraste e xa te logueache, e a partir de aí colles a bicicleta, che vai a soltar esa bicicleta, a partir de aí xa aparece que tu usuario, membro da comunidade universitaria, colliche esa bicicleta número 20, e tes un préstamo hasta que volvas outra vez a esa parada ou a calquera das outras 3 paradas a volver outra vez a deixar a bicicleta. No momento en que introduces de novo no cadeado esa bicicleta, xa quedas liberado, digamos, dese préstamo, e non ten máis dificultade o proceso.
Ben, non é algo sinxelo, digamos, non? Entendemos que, sobre todo, a xuventude, non? Os universitarios, incluso o personal docente, investigador, non? Todo tipo de personal da universidade está feito a traballar con aplicacións.
Efectivamente.
Entonces non hai ningún tipo de problema. Polo de agora, Hubo algún uso ou non? Sí. Antes me decías que sí, ben, non?
Xa tuvemos algún, acercouse tamén xente para preguntarnos un pouquiño a información, o sistema, xa de, por como vos dicías, tuvemos, uh-huh. estamos nas paradas, e agora mesmo veño, bueno, estaba na Biblioteca Concepción Arenal, e fun hasta odontoloxía nunha das bicicletas, a través do sistema de préstamo, por suposto.
Ah, vale.
E fun a ver, estamos probando, testando nos mesmos tamén os anclaxes, como funcionan, o tempo que figura na aplicación, un pouquiño para ver cousas que igual van aparecendo e poder resolverlas canto antes, e xa tuvo algún, concretamente, varios, un estuvemos antes cun PDI, e tamén con personal de administración e servicios, foron dar unha volta, houve un incluso que foi ata historia, desde a Biblioteca Concepción Arenal hasta a Facultade de Historia, no casco histórico, con lo cual, pues sí que xa houve usuarios, e tamén algún alumno e alguna alumna que se chegaron e que probaron a bicicleta. Por lo menos tamén intentamos que a xente se anime ao proceso, ¿no? A descargar, a registrarse, sí. E quitar e volver a colocar a bici, para que así cando volvan de segunda vez xa teñen o proceso coñecido, pues estes días estaremos un pouquinho axudando a xente a probar ao principio.
Ben, o que sí está despedindo, xa o venres que se presentaba, non, digamos, este programa piloto de préstamo de bicicletas, é que todos os usuarios vos reporten, vos comenten a experiencia, que vos fagan chegar as posibles incidencias, non, cas que se toparon, incluso comentarios, opinións de como perfeccionar, millorar ou suxerencias do propio sistema, porque volvo a repetir que é un programa piloto, non? A partir de aquí, digamos, do reporte que teñades, vais ter continuidade, vais incrementar incluso, bueno, hai unha idea xa ca cidade, non? Co concello, de poder espallar o sistema a outros puntos da cidade de uso xa para todo o cidadán, non?
Sí, efectivamente, é moi importante, por eso tamén na propia aplicación unha das posibilidades é enviar a un correo de incidencias xa desde a aplicación, ten un apartadinho para incidencias, nas que ademais de incidencias, pois suxestións, oye, pois que as bicicletas funcionen desta maneira do outro, sería bon que tuveran isto, o préstamo, sería bon mellorar calquer cousinha que nos poidan axudar, vamos a ir a perfeccionar, temos claro que o que é o servicio vai ser útil, non? Porque nos permite movernos moito máis rápido e de un xeito sostenible, e ademais facer actividade física, que tamén é importante, con lo cual, de partido o servicio é bo, o que necesitamos é intentar axustar todo o que poidamos para que máis xente, pois, que este cómodo co servicio, e sobre todo cos procesos, non? A veces o servicio está claro que funciona, pero fallamos nos procesos ou son complexos, ou entón estamos buscando que sea un sistema, esa aplicación que nos axuda, que sea todo moi rápido, moi intuitivo, e moi sinxelo, e que non perdamos tempo. E tamén quero comentar que, no caso de que houver algún problema con alguna bicicleta, porque non só é anclar e desanclar, senón que podes chegar 5 minutos antes dunha clase ou dunha reunión e falla o sistema electrónico, non che colla bicicleta, que fago? Vamos a ter todas as conserxerías da Universidade de Santiago de Compostela, están avisadas para que calquer incidencia que poida haber, calquer persona que teña presa que non lle funcione o sistema de anclaxe, poida deixar esa bicicleta na conserxería. Sí. Despois nós xa nos encargamos de ir a recollela e actuar como proceda. Con lo cual, procuramos facilitar ao máximo o servizo a toda a comunidade universitaria.
Sí, pode pasar calquer tipo de problema puntual.
Un pinchazo,
¿no?
Que claro. Se estropeou a cambio, bueno, calquer cosa que sabemos que que as bicicletas poden dar, e non podemos ter ali unha persoa media hora esperando a que cheguemos para poder resolverlo, ¿no?
O servicio funciona de 8 da mañá a 9 e media da noite, non?
Sí, de luns a vendres.
De luns a vendres, fin de semana,
horario, por ahora non, porque, bueno, é un sistema, ademais, que implica un complexo. Falaba así, parece que a cousa é sinxela, pero temos unha furgoneta tamén para ir movendo o tema das bicicletas.
Claro, se hai moitas en
problemas,
un punto, non trasladar, repartidas, vamos.
Tamén para, se se pincha unha bicicleta, poder levarla canto antes a reparar. Si hai que calquer problema, pois o mesmo, poida desplazarse, elevamos sempre pois algunhas bicicletas nesa furgoneta, e despois temos, lógicamente, un sistema de atención de 8 a 9 e media, non? Telefónica a través do correo electrónico para poder atender esas incidencias, e polo tanto, como piloto, pois contamos arrancar de luns a vernes, que é o horario no que a comunidade universitaria, digamos, está ten a vida, máis vida no campo. E despois, pois a partir de aí veremos como a información que recabamos, tamén as suxestións e os comentarios dos usuarios, das persoas usuarias, e a partir de aí, pois, xa iremos tomando decisións.
Son 20 bicicletas, son algunhas eléctricas e outras son bicicleta convencional normal,
son convencionais,
¿no?
Efectivamente, temos DC-10 tamén, vimos, porque, bueno, as eléctricas non todo o mundo quere utilizar unha eléctrica, non todo o mundo...
Ou sabe como funciona.
Claro, depois tamén pues, son, levan a batería, son bicicletas que compramos unhas bicicletas con a autonomía máis grande posible para poder aguantar, sabes, máis tempo e non ter que estar cargando permanentemente. E hai xente que prefiere as convencionais, que lle gusta facer actividade física, que quere pedalear e, por suposto, pues, hai que intentar atender tamén esa posibilidade. Entón, vamos ir combinando e a partir de aí tamén vamos, as bicicletas están numeradas, sabemos cales son eléctricas, cales non son, e a partir dos usos vamos ver tamén cales son as preferencias das persoas que usan o servizo.
Ben, a demanda que teñen en este sentido. Entendo que as eléctricas son sinxelas tamén de manexar. O digo para sí, xente que nunca se subira nunha bicicleta eléctrica, non?
Non ten problema. Ao principio tamén, insisto, estes días pues, estaremos un pouco dándolles así algunhas pautas. Na propia página web explícase un pouquiño todos estes pasos que estamos comentando, tamén o uso das eléctricas, non? As posibilidades de axuda que ten, os niveis, digamos, de intensidade, non? Para que anden, que a axuda sea menor ou maior, e despois, bueno, pues calquer cuestión, insisto, ese correo de incidencias ou mesmo o teléfono que temos tamén se lles pode atender.
Perfecto. Nas propias paradas hai un código para poder acceder a aplicación, se non alguén que quera na propia pasique nada universidades si pongo programa e-bici
USC, USC no navegador, si pongo e-bici USC xa ten acceso efectivamente.
Aplicación, a información dentro da propia todo. Universidade e demais. Bueno, unha cousa moi importante, relevante, todos os usuarios, ademais teñen que estar registrados, que cuiden non as bicicletas.
Sí, claro,
o sistema de candado e demais, obviamente as paradas, non?
É un investimento grande, lógicamente, e sabedes que todos estes programas que implican pois elementos informáticos, electrónicos, hai dispositivos que teñen, bueno, que hai que cuidar e polo ben de todos, non? Se todos cuidamos o material, se as bicis duran, pois lógicamente é máis fácil investir, non? Ampliar o investimento, se ao final temos que dedicar o dinheiro a reparacións por mal uso, pois é difícil que se sosteña. Eu creo que a Universidade de Santiago de Compostela está facendo un investimento grande. Isto, nos decía outro día o reitor e o xerente, unha iniciativa da xerencia e da área deportiva, pois para que isto se poida expandir. O objetivo é expandir, non ter 4 paradas, ter máis paradas, máis bicicletas, ter un pouquiño de canto máis accesibilidade a ela, mellor, e para eso necesitamos que a prova piloto os resultados sexan positivos en todos os sentidos, en usos, en bon uso, e tamén insistir en que este programa o que busca fundamentalmente é o desplazamento nos campus, non? Entre os campus, non é unha bicicleta, ou co número de bicicletas que temos agora mesmo, non é para que se colla ás 8 da mañá e se devolva ás 9 da noite, non? O que pode facer unha persoa que quer ir ao norte, colle a bicicleta no campus sur, pode ir ao norte, ancla a bicicleta, esa bicicleta pode coller outra persoa, e cando esa primeira persoa sale da reunión ou da actividade que teña, pois pode ter a súa disposición outras bicicletas, non? E desa maneira, pois hai maior rotación e, polo tanto, eso facilita que o uso se multiplique, que é o que buscamos, non?
En principio vai estar en funcionamento ata que remate, digamos, o curso académico este,
curso,
non?
Efectivamente, ese é o plazo que nos marcamos un pouco para ter como referencia de cara ao curso que ven, non?
É plazo suficiente, Javier, para facer, digamos, un análisis do seu funcionamento?
O plazo pode ser suficiente, é dicir, aquí os plazos van depender un pouco de como funciona o día a día. Claro, imagina que todo funciona ben, que a aplicación funciona ben, que a xente se adapta ben á aplicación, pois vamos, con un mes e medio, ou 2 meses que teríamos hasta que finalizaran, pois incluso os exames, pois temos máis tempo máis que suficiente. Vamos ir día a día vendo tamén como vai funcionando. É o primeiro día, hai xente que o descoñece, imagino que a medida que se vaya coñecendo se vai ampliando o uso, e vamos a recopilar, lógicamente, todos eses os tempos, as bicis que se collen, as paradas que teñen máis usos, como son os itinerarios, porque isto nos permite, ademais, que unha bici sale de do hospital universitario e vai a odontoloxía, e vemos que os maiores usos son nese traxecto, pois lógicamente igual esas 2 paradas son as que necesitarían unha maior ampliación, non? Porque hai estudiantes que están en odontoloxía ou incluso na facultade de medicina e van a facer as prácticas ao hospital, non? Entón parece que ese desplazamento pois pode ter maior uso. Iremos vendo no día a día a ver como funciona.
Muy ben, bueno, pois non che roubo máis tempo para que podas devolver a bicicleta.
Vou a devolverla, que se non eso, pues ves, por exemplo, se limitamos o tempo a 15 ou 20 minutos, eu xa estaría fora de tempo.
Sí, estás fora de tempo, xa está, claro, sancionado.
Por eso é importante recoller a información e tamén, sobre todo, que é o que buscamos falar coa comunidade universitaria, que nos vayan dicindo un pouquiño para ir ajustando, é que isto que buscamos é que sea un uso responsable e que a xente pues, que o vexa, que sea útil, é o que buscamos, non?
Por supuesto. Javier, gracias por esta conversa, que vaya muy bien.
A vos, muy bien, Graciña, hasta luego.
Buen día, Javier Rico, xerente da Fundación USC Deportiva, con este programa piloto e-bici, préstamo de bicicletas para a comunidade universitaria, posto en marcha hoxe ás 8 da mañá.
Radio Voz, con Alberto González.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovar los que ya tes? En OEMAIS Centros Auditivos tenemos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da tua nova audición con nos. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Clínica Concheiro, centro especializado en traumatología y cirugía ortopédica. Enteo, urbanización, hostilos, con el doctor Gonzalo Concheiro. Teléfono 981-801-096.
Doctor Antonio de la Torre Campos, medicina interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Rachando Arturas Cancela, rompiendo todo que me amarra.
Imos ata a Praza de Cervantes, ali está a librería Couceiro, por algún andar da librería anda a María Couceiro. Hola María, moi bo día. Espera que perdí en esa comunicación con María Couceiro, a ver si ya podemos recuperar nun intro.
Si toca la pandereta aquí en Lugo a Madrid, también si pase la burla de Ocafa y de mí. Si toca la pandereta aquí en Lugo a Madrid, si toca la pandereta aquí en Lugo a Madrid.
Ahora sí, tenemos a comunicación con algún andar da librería Couceiro na Praza de Cervantes. Hola María, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Porque he dicho o teléfono directamente, seguro. Ojo, algo pasou.
Eu oín así un ruido como cando, pero non creo que fose así, porque o ruido que eu sentín foi como, non sabes os teléfonos de antes cando colgabas, que se oía como colgabas.
Sí. Bueno, bueno. Que tal? Como vai o día?
Ay, vai, vai o día, un pouco máis frío que onte, pero bueno.
Sí, pero bueno,
vai sola, non, así que non hai
queixa. Falta sacar a Rebeca, non? A Rebequita, non?
Bueno, era, bueno, o baixón foi importante,
sí,
eh?
Sí, claro, pero oi, temperatura... que nos liberamos todo este fin de semana de calor, eh?
Sí, sí, sobraba, sí, sí, no, no me queixo.
Todo o que che poñías no arriba, non?
Tampouco era normal, é máis normal o de hoxe que...
Ben.
Que o da fin de semana, pero bueno.
Ben, agora como está o día? Algúna nube?
Está, pero, ben, nah.
Nubes e claros, non? O sea, 20 grados,
sí, pero
21,
máis 20 claros grados, que nubes, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, por eso digo que é unha temperatura máis normal desta data.
Sí, 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 sí.
O sea, que non era normal, era o de onte, antante.
Ben, home, na praia, lendo un libro, ay, dando unha volta nun
tamén.
Parque, lendo un libro, mira, o sea...
Xa sabes que neso non temos queixa.
Non temos queixa.
Danos igual, a praia, o parque... Nah.
Ben,
algún sitio. Chove a cuberto, da igual.
Chove a cuberto. Veña, algún libro para ler esta semana, conta.
Pois mira, hoxe imos comezar falando de animais, pero ao mesmo tempo falando dun soño feito realidade. O libro titúlase Viviendo entre chimpancés. O seu autor é Fernando Turmo, que é un publicista e debuxante español que desde neno tiña atracción polos primates.
Ajá.
Entón, sendo xa adulto, cae nas súas mans unha revista na que se falaba dunha asociación chamada Help Congo que se adicaba a recuperación de chimpancés, alo no Congo. E alo marchou no 2004 xunto coa veterinaria Rebeca Atencia.
Sí, ferrolana.
A que chaman, efectivamente, a que chaman a Jane Goodall galega.
Sí, sí.
E
sí.
Que actualmente, pues, é precisamente a directora do Instituto Jane Goodall ali no Congo, e máis do seu centro de rehabilitación de chimpancés. Bueno, pois pues, alo marcharon os dous. E por ali andaban, estaban os dous ali nunha cabaña con poucos axudantes e, digamos, o basicamente indispensable. Pois por ali andaban cando reciben no seu campamento a visita de Jane Goodall. E ali, pois, comeza a súa aventura. Fernando Turmo é agora o director de imaxe e comunicación do Instituto Jane Goodall e traballa tamén nese centro de rehabilitación de chimpancés en Chimponga.
Sí, sí, sí.
O seu obxectivo é dar a coñecer as historias dos chimpancés, non? Que chegan ao centro a través de fotos e de vídeos que difunden por todo o mundo. De feito, un dos máis famosos é un vídeo que el grabou de cando liberaron a un chimpancé, a unha chimpancé que recuperaron no centro, e a chimpancé, antes de marchar, despídese tanto de Jane Goodall como de Atencia dándolles un abrazo.
Un abrazo, sí, sí, é un vídeo moi famoso,
un,
¿no?
Un dos vídeos, sí, pois, sí. Efectivamente, pois é un vídeo grabado por este Fernando Turmo, ¿no?
Sí, sale da caixa, non? Na que está, bueno,
sí.
¿No? Que o transportan en medio dunha selva aí no Congo, sale desa caixa, dá un paso, pero xírase, non? E dá a volta e abraza.
Sí, volve a abrazar
a Goodall e a Rebeca Atienza. Sí,
sí, que decían...
Atienza,
claro,
non, Atencia, sempre digo
Atencia.
Mal.
Atencia,
non Atencia. Atencia.
Pero, decía, ademais, comenta no propio libro que o que máis chamou atención foi que lle dese o abrazo a Jane Goodall, porque ela prácticamente acaba de coñecelo, é dicir, levaba nada con ele. Pero din que é precisamente... É algo que ten Jane Goodall precisamente cos chimpancés. Algo, esa magia, algo hai aí na persoa dela, porque teoricamente a Atencia sí, porque foi quen o cuidou, foi quen o recuperou. Pero con Jane Goodall, neste caso, ela chegou de visita e prácticamente non coñecía o chimpancé de nada, pero despediuse igual das dúas.
Sí.
Bueno, a cuestión é que o prólogo, por exemplo, do libro ven da man da propia Jane Goodall, non? Na que conta como coñeceu a Fernando e a Rebeca o ir ver o seu traballo en Hell Congo nesta vez que foi asunto deles, e que uns meses despois pues, ofreceulles ir a traballar o santuario de chimpancés que ela creara ali en Chimponga. Entón, o libro pues, conta a historia do longo e duro camiño, non? Que tanto eles como os chimpancés percorreron xuntos desde aquela primeira viaxe con Help Congo. E posto que Turmo é fotógrafo, pues, o libro trae moitísimas fotografías, non? De,
claro.
Sí, sí, moitísimas fotografías de todos estes anos e todo o traballo. De feito, por exemplo, pues, ven esa fotografía da chimpancé abrazada a Jane Goodall. bueno, a verdade que é interesante, e o de soño feito realidade é por eso, porque
por eso,
que,
sí, claro,
que dende
claro.
pequeno a él sempre se sentiu moi atraído polos primates, non? Entón, bueno, pasar a digamos, fotografiar e gravar a recuperación destos animais.
Sí, bueno. É traballar, non? Eso é un soño cumplido, non? Eu quero ser. Ou quero non estar vinculado de alguna forma de adulto a miña afición, entendo.
Sí, de feito, él aquí era publicista e debuxante.
Sí.
O sea que, bueno, pero conseguiu o que quería.
No.
La verdad que sí, no. Xa te digo que o libro está moi ben, aparte como vai narrando todas as historias cos distintos animais que pasaron por ese centro de recuperación, porque ao final cada un é distinto, e hai nos moi pillos, hai un que non facía máis que entrares a roubar cousas así nos despistes, estaba pendente cando ninguén atendía, ou iba a roubar comida ou algún tesouro por ali que atopase.
Nunca viches este, non son chimpancés, son outro tipo, non, de primates, os que están, eu teño visto reportaxes, no Peñón de Gibraltar.
Sí, que tamén din que como te despistes,
como
¿verdad?
Te despistes, levanche todo, bim, o sea, bim algún que outro reportase que hasta atacaban, entre comillas, as persoas, quitaban as chanclas, o calzado para logo chantaxear e que lle dabas un plátano que non querían, querían outro
para...
tipo de premio, non, por decirlo así, non, sí, moi sí, o sea, de
tan mal acostumbrados,
listos,
claro.
Sí, listos. Sí.
De feito, incluso neso, non, porque fala eso de distintas aventuras e distintos animais, e di, pois este é dos máis inteligentes que pasaron polo centro, porque fai isto, fai outro, a verdade que, te digo, resulta interesante.
Viviendo entre chimpancés.
O bo que fan ali. Sí.
De Fernando Turmo.
Fernando Turmo.
Moi ben, e outro libro?
Pois mira, continuamos con dúas traduccións. A primeira delas titúlase Lady Susan, de Jane Austen, nunha traducción ao galego de Alejandro Tovar. Malia que Austen escribiu esta obra moi nova, a verdade é que non se publicou ata máis de medio século despois de la falecer.
Oh.
Sí, porque ela faleceu no 1817 e esta obra publicouse por primeira vez no 1871. Sí. O sea que xa pasou o seu tempo, non? Bueno, nada, a narrativa de Austen acostuma a ter así a dar unha visión irónica e mordaz da sociedade na que lle tocou vivir. E neste caso, a protagonista, Lady Susan, logo de quedar viúva, pois tenta buscar un marido, ou para ela, ou para a súa filla Frederica, de 16 anos. Ela é unha muller fermosa, distinguida, pero tamén é egoísta e inteligente, e entón, digamos que un pouco intrigante para conseguir o que quere. Entón, ao longo de 40 cartas, pusimos tendo unha visión das estratagemas que vai poñendo en práctica
para
sacar adiante os seus plans, non?
Sí, o sea, é a través de cartas.
A través de cartas, pero vou que non é a través de cartas só dela, porque sí, son cartas que ela escribe e entón explica o que quere explicar, digamos, pero tamén hai cartas, por exemplo, da súa cuñada, ou sea, da que ven sendo a muller do irmando que faleceu. Entón, claro, ela escribelle cartas á súa propia familia e a visión da cuñada non ten nada que ver ca visión de Lady Susan das mesmas cousas. Sabes? Bueno, é interesante por eso, porque se vai vendo as dúas caras, non? A visión que a Lady Susan lle interesa dar do que fai ou do que ocorre, e a visión que teñen, pois, máis ben os demais, efectivamente.
Que curioso, sí.
En
galego, non?
Sí, traducción ao galego, sí, Huguín e Munin traduciu Lady Susan.
Lady Susan, de Jane Austen.
Lady Susan.
Alejandro Tovar, dixetes, non?
Alejandro Tovar é o traductor, sí.
E a outro?
E a outra traducción, pois, como saíron xuntas, por eso as trouxen aquí da man, tamén de Huguín e Munin, pero esta vez traducido por Xavier Senín, Margot, de Alfred de Musset, un escritor francés, casualmente falecido, non tanto, pero tamén novo, porque faleceu con 27 anos.
Con cantos, perdón, que se cortou nese momento?
con 47
años. 47 años, sí, no.
Claro, pero sí. Jane Austen faleceu con 42, con así 42. Que por eso decía, non. Pero bueno, hai unha parte da crítica que considera que as mellores obras de Musset son as que escribiu entre os 18 e os 28 anos. Pero a verdade é que foi a partir de 1850 cando foi recoñecido como un dos poetas románticos máis importantes do século XIX. Neste caso, Margot ten unha novela, non é poesía, pero foi escrita no 1938. E a protagonista é unha rapaza de 15 anos que vai como dama de compañía para a casa da señora Doradur, que é unha anciada alta burguesía, e que cando chega o fillo dela, digamos que coñece ese primeiro amor, pero o desprezo do mozo, que está moito máis curtido nestas lides, e a diferencia de clase social, pois rompen as fantasías da moza, non? Unha novela pois que fala do primeiro amor e da pureza dos sentimentos da mocidade, pero ao mesmo tempo desas diferencias sociais, non? E polo medio, pois o narrador vai intercalando de cando en vez reflexións así de carácter moral, filosófico, pero eso faino o narrador, como narrando en primeira persoa, intercala así reflexións morais e filosóficas. E xa ves,
bueno,
estas dúas...
Sí, sí, estabas dicindo que os dous escritores, non? Que Jane Austen e que Alfred de Musset que morriran novos, claro, dende a nosa perspectiva.
Evidentemente.
No seu tempo, non? No século XIX...
Bueno, pero ao final os dous morreron por enfermidades.
Por enfermidades, sí,
seguramente,
sí.
Claro...
Pero non sei, a esperanza de vida a principios da 19, non sei...
Sí, tampouco, non estaría moito máis alta, supoño.
Non estaría
moito
máis alta que 40 e tantos, non? Que morreu,
algo máis, eu supoño que algo máis, se non estabas enfermo, se non che cadraba unha enfermedade así un pouco tal, pois... Digo, eu que algo máis sería.
A ver, estou mirando aquí...
Vas mirar,
Sí, sí, en Google que o sabe todo, sabes? Esperanza de vida no século 18. Non,
19.
Espera, déxame que vou no 19. Pois no 18 eran 28 anos,
Mi mamá.
O promedio mundial estaban 32 anos.
Bueno, pero entonces,
bueno, principios
do
século 20 estaban nos 50 anos.
Sí, bueno, pues máis ou menos, a verdade que sí. Por aí andaba a cousa, sí.
Bueno, non nos queda ninguén daquela para preguntarse.
Non.
Como era a cousa. Pero sí, tenemos moitos libros para sabelo, que eso é importante.
Eso.
É así. María, que vaya ben a semana.
Igualmente.
A ver se non chove, non sei como ven o tempo,
Pero bueno, malo será.
Malo será.
Nos amarrámonos moito, malo será.
Malo será, sí, sí, eso é certo. Un bico a Toluns, cuídate.
Un bico a Toluns.
Pero, por certo, espera, o luns é día 22.
Sí, señor.
O martes é día 23.
Sí.
Sí, é un día especial.
¿Queres cambiar?
Non quero cambiar. É un día... O día 23.
O 23 de abril. Por eso decía, digo, a ver si igual queres cambiar e facelo martes en vez do luns.
Non, é o día do libro, non?
Sí, señor, o día do libro.
Bueno, pois o luns aventuramos que vai a pasar o martes, que é día do libro.
Vale.
Un bico forte.
Falamos de libros logo.
Claro, falamos un pouco de libros. Vale, un aperta, un bico, María, grazas.
Un aperta.
Radio Voz, alegría de vivir. En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología, www.doctoraalfonsin.es, en Centro Médico La Rosaleda, teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, Bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. ClínicaReboiras.com. En área comercial Montebalado. Parking cubierto gratuito.
Jacobo Torreiro Pampín, oftalmología, Avenida de Ferrol 54, primero A, Santiago de Compostela, 981-522-800.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Más cuestiones de esta jornada de lunes. Esta mañana se presentaba el acuerdo de colaboración, de patrocinio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela con Luis Penido Team, el equipo de rallies, de subidas de montaña del piloto compostelano Luis Penido. Hola Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos.
Muy bien. Me ha llamado poderosamente la atención porque es un patrocinio directo del concello, ¿no? A vuestro equipo, a tu equipo.
Te ha llamado poderosamente la atención. Sí, eso porque, sí que me sorprende a mí.
Escúchame, porque te conozco desde hace muchos años. Generalmente el deporte recibe ayudas o subvenciones, ¿no? Ayudas se canalizan a través de subvenciones, pero esto es un patrocinio. No entiendo como tal.
Un patrocinio. Bueno, sí, nosotros tenemos un club deportivo desde hace años, claro. Y es común que las firmas, tanto públicas como privadas, pues que aprovechen pues para darse a conocer y para promover su marca, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros estamos compitiendo en el Campeonato de España y algunas pruebas del Campeonato de Europa, y bueno, es muy común que el piloto pues de Polonia, pues Maciej Serafín, pues lleve la publicidad de Gorliche, que es su pueblo, que Javi Villa lleve la publicidad de Oviedo y...
Ya.
De sorprendente no tiene nada. Puede ser sorprendente en Santiago, pero sorprendente como tal no es.
A ver, Luis,
hemos llevado el patrocinio del Concello de Santiago ya en el año 2008, sí. 2009, creo recordar.
Pero como patrocinio, bueno, diferencio entre patrocinio como ya. Una subvención deportiva. Que ahí, bueno, hay unos parámetros para poder acceder a ella y la recibes o no, y dentro de la contraprestación que tienen que llevar los clubes o los equipos es el anagrama o logo del concello. Por eso me llama la atención lo del patrocinio, Luis, que tú llevas muchos años en esto.
Bueno, nosotros llevamos bastantes años con patrocinios. La mayor parte de los patrocinios son privados. Y también de Fundación Deporte Galego también tiene patrocinio. Nosotros ya hemos llevado también el año pasado patrocinio de Fundación Deporte Galego. No, a mí no me sorprende nada, que es lo más común. Bueno, quizás no sea lo más recurrido posiblemente aquí. También lo desconozco al detalle, ¿eh? tampoco lo sé.
Claro, yo lo hablo a nivel Ayuntamiento de Santiago, ¿eh? No lo hablo a nivel otras instituciones, ¿eh? No, me refería a eso. ¿Es por este año, por esta temporada? ¿Cómo?
Sí, nuestro proyecto deportivo es a varios años. Nosotros lo que pretendemos es ir conociendo las carreras del Campeonato de Europa, uh-huh. y también del Campeonato del Mundo de Vehículos Eléctricos, y pues bueno, ir conociendo esas carreras, sobre todo las del Campeonato de Europa de subidas de montaña, porque no somos asiduos a ellas y la verdad que son trazados muy rápidos y que nos cuesta estar en ellas porque son lejos, son evidentemente son por Europa, por Centro Europa. A finales de la próxima semana estaremos, si todo va bien, en Austria. Y claro, a 2.600 kilómetros de aquí, pues evidentemente tienes unos costes de desplazamiento y tienes que desplazar todo el equipo y todo esto. Y se nos complica, pero bueno, al final, después de ganar en la categoría, en el Campeonato de España, pues sí que es cierto que para nosotros es un reto, pues muy ambicioso, pues poder estar en cuantas más carreras podamos del Campeonato de Europa y tratar, pues bueno, de quitarnos la boina y de saber que si hacemos las cosas bien, pues podemos pelearnos con los mejores, ¿no? Uh-huh. Pretendemos aprender y pretendemos hacerlo, desde luego, lo mejor que podamos. Y si llevamos compitiendo, pues 20 y tantos años, yo creo que si somos de Santiago, como somos los del equipo, yo creo que somos merecedores de poder llevar con orgullo, pues la marca de Santiago por Europa adelante.
Sin ninguna duda. ¿Cuánto aporta? ¿Cuánto te va a aportar el concello?
Bueno, a mí no me va a aportar nada.
Al equipo le va a aportar. Entiéndeme, cuando hablo contigo hablo del equipo, obviamente.
Ya, bueno, claro, bueno, pero es que es importante. Esos detalles sí son importantes, porque si nos centramos en el tema del patrocinio, que si patrocinio, que si subvención, también tenemos que clarificar que no es hacia mi persona, sino que evidentemente es hacia el club deportivo, que tiene una serie de participaciones y tiene una serie de actividades complementarias muy importantes, de responsabilidad social corporativa, como es colaborar con entidades, plantar árboles para competir, pensar la huella de carbono. Es decir, el proyecto va mucho más allá de que sea un patrocinio a una persona, ¿no? Entonces, eso sí es importante clarificarlo, y la aportación para este año son 10.000 euros y esperamos que más adelante pues se pueda complementar, porque para la dimensión del proyecto deportivo que queremos llevar a cabo por Europa adelante, pues evidentemente es una aportación pequeña, pero no por ello estamos muy orgullosos y muy agradecidos de que se haya dado este paso, porque pues hasta ahora, pues bueno, ciertas entidades deportivas de la ciudad parece que estaban un poco en la sombra de otras cuestiones o de patrocinios o de subvenciones frente a otras entidades que, bueno, que también tienen que estar ahí, pero que entiendo que hasta ahora, pues bueno, tenían más accesible esta vía, por así decirlo, ¿no?
Bueno, es un primer paso, voy a decirlo así. No es mucho. Creo que en la presentación decías que el siguiente fin de semana vais a Austria, precisamente.
Sí, efectivamente.
Ahí ya gastas el patrocinio, ¿eh?
Evidentemente, claro. Sí, no cabe duda. Sí.
No se
trata de ganar nada, sino de evidentemente, pues tratar de compensar. Ya los gastos van súper ajustados. Nosotros tenemos una estructura propia en el equipo y para las carreras que son, pues en Asturias, en Galicia, en Portugal, por ejemplo, la rampa de Falperra y tal, pues lo podemos hacer nosotros. Evidentemente, para las pruebas que son en Suiza o en Austria o que son lejos, pues nos apoyamos en la experiencia de Vallejo Racing con Sergio Vallejo a la cabeza, que bueno, que tienen experiencia haciendo asistencias en el Dakar y que evidentemente, pues bueno, que pueden desplazar una furgoneta con un remolque, con el coche, con todo lo que precisamos tener allí, pues para poder defendernos en carrera, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a disfrutar de la experiencia, que es lo más importante. Vamos a intentar hacer un buen papel. Va a ser complicada la carrera, posiblemente, porque vamos con mucha presión en cuanto a que en 15 días después ya tenemos la carrera del Fitton a Riondas, que es la carrera de casa en España. Y una semana después de esta, tenemos la carrera de Portugal, la de Rampa da Falperra. Entonces, claro, se nos acumulan ahí en muy poquito tiempo tres carreras. Nosotros no tenemos, como otros equipos, un vehículo de sustitución, sino que tenemos pues un solo vehículo. Con lo cual, pues claro, si tenemos un accidente o tenemos una avería grave, pues tenemos muy poquito tiempo para solventar. Entonces, pues bueno, tenemos que ir, claro, ahí midiendo todo muy bien. En Austria hemos estado viendo muchos vídeos, yo nunca he estado allí viendo el trazado, con lo cual, bueno, también hay que llegar y ponerse en situación. Suele ser por lo que he visto en vídeos, suele llover bastante, porque en esta época del año, pues bueno, todavía estamos en primavera y es muy común que la carrera, pues que en unas mangas llueva, en otras esté seco, en otras hace sol, en otras, bueno, está la cosa muy cambiante. Y es una carrera pues donde hay sobre 200.000 espectadores y donde tiene muchísimo seguimiento. Compiten cerca de 300 vehículos, para que os hagáis una idea. O sea, es una prueba, es la primera prueba del Campeonato de Europa de subidas de montaña del calendario. Y pues bueno, estamos súper ilusionados de poder ir allá. Y lo dicho, y ya os iremos contando un poco cómo es la experiencia. Pero bueno, desde luego que estamos muy, muy, muy motivados, ¿no?
Sí. Centrado solo en montaña este año. Lo digo porque este fin de semana es el Rally de Noia. Esto era un clásico en el calendario de Luis Penido Team, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, hemos competido muchos años, no cabe duda, sí, pero tenemos que focalizarnos porque son tal la cantidad de carreras que al final tienes que focalizarte en algún campeonato, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros ahora estamos focalizados en esto y también hay una prueba que será en septiembre, que es una prueba, pues muy interesante, que es con vehículos eléctricos, 100% eléctricos, que es puntuable para el campeonato del mundo de la especialidad, que está muy basada en la regularidad y en la eficiencia energética. Nosotros ya habíamos competido en la prueba el año pasado en Bilbao, que poco para sorpresa de todos, incluso nuestra habíamos conseguido ganarla. Y este año, pues bueno, se cae del calendario de Bilbao, se viene para La Coruña y el día anterior, el viernes, pasará por Santiago, previsiblemente por la Plaza del Obradoiro. Entonces, pues bueno, también es una carrera donde queremos estar y hacer un buen papel y bueno, y luego repetir en la medida que podamos en el Campeonato de España de Montaña también, que tenemos carreras hasta en Andorra y bueno, tenemos una temporada movidita. A ver cómo damos encajado todo el calendario y el presupuesto y como se suele decir en el fútbol, hay que ir partido a partido, ¿no? Pues aquí hay que ir carrera a carrera y a ver cómo se nos va dando la temporada.
Muy bien, bueno, pues nada, lo iremos contando, sin duda, lo que vayáis haciendo. Luis, gracias por tu tiempo, que vaya bien.
Muy bien, muchísimas gracias, a vosotros. Un abrazo, hasta luego.
Voces de Compostela, con Alberto González.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejeiro 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Odontología, doctora Salomé Baña Souto, en San Pedro de Mezonzo, 3 primero D, teléfono 981-591-805. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Galaxias sin estrellas, como un zapato sin su media. Cuando me faltas tú, vivo a medias y faltas.
Así llegamos a las 2 de la tarde, quedan un par de minutitos. Cerramos el Voces por esta jornada de lunes, el primer día de la semana. Mañana al mediodía volvemos con más historias de Compostela y el Barbanza. Pasen un buen día, sean muy felices.